Vamos a intentar combinar la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos ofrecen nuestros especialistas. Y hablando de cirugía plástica, hoy nos acompaña el doctor Xavier Santos, que es profesor de cirugía plástica de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de cirugía plástica en HM Montepríncipe y HM Móstoles. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
Bueno, vamos a ver, para empezar bien y por el principio, como decimos nosotros, cuando hablamos de cirugía plástica, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso exactamente?
Vale, buena pregunta y como se dice, me alegro que me haga usted esta pregunta, porque yo creo que hay mucho malentendido. La especialidad médica se llama cirugía plástica, reparadora y estética. ¿Por qué? Porque la cirugía plástica tiene dos vertientes. Una vertiente, que es la cirugía reparadora o reconstructiva, pues es aquella parte de la cirugía plástica que trata de recomponer el cuerpo, el contorno del cuerpo sobre todo, pues después de accidentes, quemaduras, traumatismos, malformaciones congénitas. Y luego está la otra vertiente de la especialidad, que es la cirugía estética, que lo que hace es, en personas sanas, intentar mejorar su aspecto desde el punto de vista del contorno corporal, sea facial, sea del tronco. O sea, serían dos vertientes, pero de la misma especialidad.
Nos queda suficientemente claro tal como lo ha expuesto, pero nos gusta siempre en este programa buscar otras opiniones y sobre el mismo tema. Y tenemos a nosotros nos gusta llamarlo portavoz de la ciudadanía, que es un colega de profesión, periodista y además partner de CREAP, que es Antonio San José, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, al doctor, a todos los oyentes y feliz Navidad, por supuesto.
Por supuesto, que estamos en un día muy especial. Comentaba el doctor la definición clásica de lo que es la especialidad de cirugía plástica, reparadora y estética. Yo no sé si entre los ciudadanos ahí tenemos confusión. ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo ves tú como ciudadano de a pie?
Pues me parece muy oportuna tu pregunta, la primera pregunta que has hecho, y este tema que estás ahora subrayando, porque es verdad que la gente piensa, no, la cirugía estética, esto es pues para hacerse algún retoque, para estar mejor, tal. Bueno, siendo eso importante, porque yo no frivolizaría con este asunto, como mucha gente, es que hay personas, y eso el doctor ahora nos lo puede corroborar, que tienen auténticos problemas psicológicos, porque se ven mal, porque tienen complejos, porque incluso cambian sus hábitos y sus formas de actuar en el día a día, para que no les vean o porque no se sienten seguras, ¿no? Y a veces, pues una operación de cirugía estética tiene una repercusión muy importante en el estado general de salud mental de esa persona, ¿eh? Se encuentra mucho mejor, a partir de ahí pisa la calle y pisa el trabajo y sus relaciones de una manera diferente. Por tanto, eso es importante, no es ninguna frivolidad. Y hacen una labor, desde luego, creo que muy destacada los cirujanos estéticos. Pero hablamos de la plástica y reparadora. Claro, ¿cuántas personas han tenido un accidente o han nacido con una malformación? Y estos especialistas, estos cirujanos, que es una cirugía de precisión, seguramente es una de las cirugías más meticulosas que existen, pues están horas y horas hasta que esa persona, digamos, recupera o modifica de una manera muy sustancial pues su aspecto debido, pues como digo, a que han tenido una malformación en el nacimiento o porque han tenido la desgracia de sufrir un accidente de tráfico, un accidente de cualquier tipo que les ha dejado unas secuelas que afortunadamente en muchos casos pues pueden ser reparadas. Por tanto, eso es así y tiene razón en que la gente quizá desde la calle, como yo hablo desde la calle y los ciudadanos, no todo el mundo es capaz de darse cuenta de esa dimensión, ¿eh?
Claro, y otra cuestión que te quiero plantear, que quizás es algo que, en fin, se comenta de forma muy generalizada, y es el hecho de pensar que este tipo de cirugías está orientada a personas con un nivel adquisitivo importante, porque no siempre las cubre la seguridad social, y por tanto estamos hablando de una cirugía que no todo el mundo se puede permitir por el coste económico que tiene. ¿O crees que ya se ha democratizado suficientemente esta cuestión?
Bueno, vamos a ver. Es verdad que la Seguridad Social, el Sistema Nacional de Salud, cubre aquellas intervenciones quirúrgicas, sobre todo la parte reparadora, ¿no? Plástica y reparadora. Y luego la cirugía estética, digamos que puede ser, si me permites, pues un pequeño lujo el que se lo paga el que puede permitírselo. Entonces, porque no es algo imprescindible, evidentemente, pero como decíamos antes, a veces que se justifica por una perturbación de la conducta debido a inseguridades, a complejos, etcétera, etcétera. Entonces hay que verlo. Y luego, un tema que me imagino que vas a abordar después y que es muy importante, es que, bueno, esta cirugía, yo señalaba, es extremadamente meticulosa, requiere muchas horas, mucho conocimiento, material, etcétera. Por eso es una cirugía que no es especialmente barata. Y ojo, ojo con la cirugía estética low cost. Ojo, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. El consejo que tenemos que dar a los oyentes, que se pongan en manos siempre de un especialista acreditado, en el que confíen, y esto es lo más importante, ¿no? Porque hay muchas ofertas, Alipio, tú lo sabes, no, una clínica, no sé qué, bueno, que no sabes muy bien quién opera allí, cómo lo hacen, y hay gente que luego se ha arrepentido de ponerse en manos de profesionales que no estaban suficientemente acreditados. Y a veces lo que puede ser barato en un primer momento resulta caro en términos de destrozos. Y seguramente nuestro invitado, como muchos de sus colegas, se ven que en el día a día ante el reto de reparar lo que otras manos no tan habilidosas como las suyas pues no han dejado bien, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, que cobremos conciencia de que cuando queramos hacerlo acudamos a un profesional que esté acreditado y al que podamos depositar toda nuestra confianza.
Pues has señalado dos asuntos que sin duda vamos a desarrollar con el doctor Xavier Santos. Como siempre, muchísimas gracias por tu participación. Enhorabuena por esa labor que vienes desempeñando durante todo este tiempo y sobre todo, feliz Navidad. Que lo pases muy bien.
Pues feliz Navidad y buen día para todos. Un
gracias.
Abrazo.
Gracias, gracias. Doctor Santos, comentaba nuestro compañero, por un lado, esa llamada de atención, ojo a las cirugías estéticas low cost, realizada por profesionales que no están suficientemente acreditados. ¿Cómo está esa situación a día de hoy en nuestro país?
Vale, pues de nuevo me alegro que me hagas esa pregunta. vamos a ver, la cirugía estética low cost es probablemente el mayor problema que tenemos los cirujanos plásticos desde hace unos años. ¿Quién ofrece cirugía estética low cost? Entidades puramente mercantiles, en las cuales el primer y prácticamente único objetivo es ganar dinero. Con eso no quiero decir que los cirujanos plásticos que no estamos metidos en estos circuitos no queramos ganar dinero, porque vivimos de eso, ¿vale? Pero el concepto es distinto. Es decir, una cosa es montar una sociedad mercantil dirigida por, la mayor parte de las veces, por personal que no son médicos, para ganar dinero, cueste lo que cueste. Ajá. Donde el marketing es el elemento fundamental, donde lo fundamental es captar al paciente, cueste lo que cueste. ¿Y quién capta al paciente? No el cirujano. Lo captan primero los medios, donde se publicitan estas empresas mercantiles, y luego el comercial, que es el que recibe al paciente. Es decir, usted va a una clínica o un centro de estos low cost o sociedades mercantiles, porque muchas veces no son tan low cost. Es decir, el paciente no crea que paga mucho menos que si viene a mi consulta. Ajá. No. Entonces, quien le recibe por primera vez es un comercial, normalmente una comercial, que le vende el producto. Le agarra para hacer la transacción económica y luego le ve el cirujano. Pero la ve el cirujano cuando ya le ha vendido el producto el comercial. Ajá. Y ahí hay un problema que me han comentado a mí algunos compañeros que han trabajado para estas entidades mercantiles, es que, claro, la comercial no es cirujano, no es médico. Y las indicaciones que va a poner de usted hágase esto o hágase lo otro es con una perspectiva puramente comercial. Luego llega el cirujano y dice, no, no, usted no necesita, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. Sí. Señora o chica que va, porque es que tengo pocas mamas, quiero aumentar el volumen de la mama. Nada, ningún problema, le ponemos unas prótesis, eso le vende el comercial, unas prótesis, este es el presupuesto, tal, 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 tal. Y luego ya, ahora le verá el cirujano. El cirujano le ve y le dice, usted no necesita unas prótesis, necesita elevar la mama porque está caída. Ajá. Si yo le pongo unas prótesis simplemente, va a seguir caída. Entonces la operación es distinta. Claro. Con unas cicatrices diferentes, unas secuelas distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una confrontación ahí entre lo que le ha vendido el comercial o la comercial y lo que la realidad que le ofrece el especialista. Entonces muchas veces me decían, es que la indicación de lo que tengo que operar me lo ha puesto el comercial.
Ajá,
y claro, yo estoy vendido, porque claro, llega la paciente y dice, no, es que la comercial me ha dicho que me va a poner una prótesis y nada más, y eso es una hora de intervención, una cicatriz mínima. No, ya, pero eso no es el caso, que lo que usted precisa. Entonces, eso crea conflictos serios, ¿no? O sea, por no hablar de que yo siempre he pensado, y se lo digo a mis pacientes, yo siempre he operado en un hospital donde hay servicio de anestesia 24 horas, banco de sangre, para todas las complicaciones. Muchas de estas casos de las entidades comerciales, estos mercantiles, se operan en la propia clínica. ¿Hay un problema? ¿Y qué? Deprisa y corriendo, llamar al 112, trasladarle a La Paz, trasladarle al Gregorio Marañón, porque aquello se está complicando, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que pensárselo mucho.
Ese es un asunto del que vamos a seguir conversando porque me parece suficientemente interesante. Vamos a hacer un alto mínimo en el camino, les dejamos con unos mensajes publicitarios y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud en este día tan especial, en este sábado 25 de diciembre, conversando con el doctor Xavier Santos, profesor de cirugía plástica de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de cirugía plástica en HM Montepríncipe y HM Móstoles. Hablábamos de la importancia de que los ciudadanos no se dejen engañar por las ofertas low cost de determinado tipo de cirugía plástica o estética, porque a veces, en fin, juegan con la salud de las personas y no son pocas las ocasiones en las que los profesionales como el doctor Santos tienen que reparar lo que otras manos han hecho mal. Pero hablando de esa cirugía, doctor Lucos, ¿hay algún? Recordamos, hace años había un problema de capacitación, de quiénes eran los cirujanos que realizaban ese tipo de cirugías. Hoy nos decía, está todo eso mucho más vigilado. No existe riesgo en cuanto a quienes practican ese tipo de cirugías, aunque sean en entidades low cost.
El riesgo ahora es menor que hace unos años.
Ajá.
Pero hay un concepto que antes, cuando hablaba de las distintas ramas de la especialidad, la reparadora o la estética, hay cirujanos que no son cirujanos plásticos que se autotitulan como cirujanos estéticos.
Ajá.
Eso no existe. No existe. Son titulitos que dan en másteres y cosas así, pero no existe el concepto de cirugía, de cirujano estético. Pero bueno, volviendo en concreto a la pregunta que me hacía. En estas entidades de low cost, ahora, la mayor parte de las veces sí son cirujanos plásticos acreditados, que han hecho su MIR y su especialidad, pero normalmente es gente que acaba de terminar su especialidad, con lo cual su experiencia, bueno, la experiencia no es ni buena ni mala, es cuestión de tiempo.
Claro.
Su experiencia es más limitada. ¿Y por qué? Porque es que lo que les pagan a estas entidades mercantiles es muy justito. Entonces, bueno, pues esta gente recién egresada, recién acabada la especialidad, se mete ahí, pagan poquito, pero como tiene mucho volumen, pues ya está. Entonces, la experiencia es más limitada, evidentemente.
Ajá. Nos queda suficientemente claro, así que no se dejen engañar si alguien dice que no, nosotros somos cirujanos estéticos, porque eso no existe.
No existe.
No hay ningún especialista que haya hecho esa especialidad tal cual se pueda vender.
No existe.
Ajá. Vamos con otro asunto que nos comentaba también Antonio San José, que yo creo que merece mucho la pena. Ahora que estamos hablando de una medicina de precisión en campos como la oncología, por ejemplo, o en la reumatología, cuando hablamos de cirugía plástica, reparadora y estética, estamos hablando en muchos casos de cirugía de máxima precisión. ¿Es así? ¿Cómo han mejorado las técnicas para realizar las intervenciones que hace unos años eran, en fin, más importantes, con más agresión, y ahora cómo es el nuevo mundo de este tipo de cirugía?
Bueno, yo creo que ha habido dos grandes avances, muy brevemente, en mi especialidad, que es la cirugía mínimamente invasiva. Cada vez intentamos hacer cirugías menos agresivas, tanto en estética como en reparadora, y luego la microcirugía. La introducción de la microcirugía es una técnica muy sofisticada, nos permite, para que la audiencia nos entienda, trasplantar tejidos de una parte a otra del cuerpo con total libertad. Eso a la hora de la cirugía reconstructiva, pues de reconstruir una mama después de un cáncer de mama que se le han quitado, pues tenemos técnicas muy sofisticadas, complejas técnicamente, pero que dan unos resultados excepcionales. Yo creo que ahí sí que esas técnicas sofisticadas de microcirugía han supuesto un gran avance para mejorar los resultados, sobre todo en la cirugía reparadora.
Ajá, pues nos quedamos con esa matización, esa apreciación, que desde luego es muy importante. Y ahora vamos a seguir hablando no solamente de la precisión, sino también de la humanización en la práctica médica de este tipo de cirugía. Hacemos otro alto mínimo en el camino.
En su humilde zurrón, ropopompón, ropopompón.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado tan especial, en este día de Navidad en el que estamos hablando de la cirugía plástica, la cirugía estética, reparadora y de esos conceptos para no llevar a equívocos. Y también estábamos hablando, nos comentaba el doctor Xavier Santos, de que estamos hablando de un tipo de cirugía cada vez más precisa, con dos técnicas que han sido decisivas, dos formas de trabajar, que es la cirugía mínimamente invasiva y la microcirugía. Pero, doctor, cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva, por poner algún ejemplo, estamos hablando de realizar incisiones cada vez más pequeñas, pero ¿y se puede colocar, por ejemplo, una prótesis de mama con las incisiones que hacen a día de hoy tan pequeñas?
Sí, sí. Vamos, ahí en concreto no ha cambiado mucho la cosa. Las incisiones son más o menos las mismas que hacíamos hace un tiempo. Cuando me refiero a cirugía mínimamente invasiva, es cirugía que tiene herramientas que nos ayudan. Por ejemplo, el láser. El láser nos está ayudando mucho para tener mejores resultados en liposucciones. Las hace menos agresivas. El posoperatorio es más llevadero. Entonces, en ese sentido, es lo que entendemos cirugía mínimamente invasiva o menos invasiva que la que se hacía anteriormente. Por ejemplo, la duodenoplastia endoscópica. ¿Qué es eso? Pues es típicas mujeres que después de embarazos pues se les ha dado de sí la musculatura, son delgaditas y tienen la tripa abultada. Bueno, pues la endoscopia, que es una incisión muy pequeñita encima del pubis, nos permite reparar esa musculatura con una secuela de cicatriz pues muy limitada, de 12 centímetros nada más, escondida ahí encima del pubis. Eso antes no lo podíamos hacer. Ahora, pues gracias a la endoscopia, ya está, pues podemos resolver ese problema en estas mujeres, ¿no?
Claro, y como dice, si se hace una menor agresión, la recuperación
es mucho más rápida y más confortable.
Y otra cuestión que tiene que ver con lo que nos comentaba también al inicio, esa diferenciación entre la cirugía reparadora y la estética. Nos decía, la estética es para personas sanas. Puede chocar un poco el concepto de decir, bueno, si una persona está bien, ¿qué necesidad tiene de entrar en un quirófano y asumir los riesgos que tiene, como siempre, cualquier entrada en un quirófano?
Claro, eso depende. Es una balanza. Beneficios frente a riesgos. Si los beneficios que el paciente espera, y tú honestamente le puedes ofrecer, son superiores a los riesgos, adelante. Pero hay casos en los cuales no se le recomienda una cirugía, pues porque una cirugía estética, pues porque tiene una patología previa, pues yo qué sé, tiene un trastorno en la coagulación, tiene una hipertensión no controlada, etcétera, etcétera, pues ahí el riesgo es superior al beneficio, entonces no se le recomienda, ¿no? Pero en líneas generales es una cirugía para gente sana o en razonable buen estado de salud que le va a beneficiar en cuanto a su autoestima, su relación con los demás. Yo en esta especialidad, y ya acabo, he aprendido a ser muy respetuoso con los pacientes. Es decir, hay gente que me viene a la consulta porque es que no le gusta su nariz y cada vez que se mira al espejo, pues lo único que ve es la nariz y la compleja. No es que le cause un trauma horrible, porque entonces ya estamos entrando en el tema de la psicopatología, que ese paciente probablemente no hay que operarle, hay que tratarle psicológicamente. Pero bueno, si tú le puedes ayudar a estar más contento de la vida, pues ya está. En cambio, otros con una nariz a lo mejor más fea incluso, pues van tan felices por la vida. Yo siempre digo que Bárbara Streisand tiene una nariz muy fea y nunca se la ha operado, y no será porque no tiene acceso a la cirugía estética. O sea que hay que ser muy respetuoso con los pacientes, y normalmente en pacientes normales, sensatos. Yo, gracias a Dios, no tengo frikis en la consulta, ni gente loca. Son, gracias a Dios, que va a pedir cosas razonables y más o menos estables psicológicamente.
Ajá. Pues eso es fundamental, y ahora vamos a entrar también en esa parte que tiene que ver con la humanización de un servicio, en un tipo de cirugía como la que estamos hablando. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Just like the ones I used to know. Como siempre hacemos en este programa en Fórmula Salud, tratamos de buscar prismas, orientaciones, visiones distintas sobre el mismo tema, en este caso sobre la cirugía plástica reparadora y estética. Y uno de nuestros colaboradores habituales, ya lo saben, es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
La cirugía plástica tiene desde luego muchas funciones y esta semana las estamos conociendo a fondo porque es una especialidad importante.
Muy importante, Alipio. Es importante conocer las funciones de la cirugía plástica, que se ocupa de la corrección mediante técnicas quirúrgicas de procesos congénitos, adquiridos, de tumores o incluso involutivos o degenerativos, que requieren la reparación o la reposición de estructuras que afectan a la forma y función del cuerpo, con el fin último de mejorar la salud de las personas. También es importante un papel que juega la cirugía plástica, y es solucionar alteraciones que, aunque no sean una patología, sí pueden provocar un deterioro de la salud al interferir en el bienestar físico y psíquico de las personas.
Justamente de eso estábamos hablando con el doctor Xavier Santos, pero ¿qué procesos llevan a cabo los cirujanos plásticos?
Bueno, pues los cirujanos plásticos realizan tratamiento quirúrgico de multitud de procesos, como las malformaciones de nacimiento en la región de cráneo, cuello y cara, tratamiento de las quemaduras y de sus secuelas, que son muy relevantes, tratamientos de otras patologías que requieran reconstrucción anatómica funcional de cualquier territorio. Recordemos, por ejemplo, aquí el cáncer de mama. El tratamiento médico de tumores de piel o partes blandas u óseas que requieren ser extirpados y reconstruidos. Y desde luego tiene un papel muy importante en la cirugía de la mano y también en la cirugía estética.
Y otra cosa no menos importante es que no es lo mismo la cirugía plástica en nuestro mundo que en otros donde la vida es más complicada, ¿verdad?
Bueno, aciertas, Alipio. No es lo mismo realizar o practicar cirugía plástica en un país desarrollado como España que en un país del tercer mundo. Es digno de todo elogio y reconocimiento que excelentes cirujanos plásticos como el doctor Javier Santos Heredero ayude con su experiencia y habilidad técnica a los más desfavorecidos, como viene haciendo desde hace muchos años en países como Perú, Camboya o recientemente en Sierra Leona. Y desde luego hace algo muy complicado, que es realizar un correcto tratamiento quirúrgico técnicamente impecable, además con un tratamiento humanizado. Es un experto en comunicación no solo efectiva, eficaz y eficiente, una comunicación afectiva, junto con la correcta orientación ética clínica adecuada, que son cruciales para cuidar y acompañar al paciente, tanto en el primer mundo como en el tercer mundo. Desde luego es un ejemplo de medicina centrada en el paciente, que es la clave del encuentro humanizado. Y además es capaz de mantener su humanidad, su humildad y el buen humor, como recomendaba el profesor William Osler.
Pues desde luego nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Buenos días a todos. Feliz fin de semana.
Fantástico. Doctor Santos, comentaba justamente el doctor Chivato la importancia de que no es lo mismo la cirugía plástica en nuestro mundo, en el mundo desarrollado, que en otros lugares mucho más desfavorecidos. Claro, en esos lugares ustedes van en acciones humanitarias y en acciones para llegar a gente que, no sé, que ustedes puedan resolver con su cirugía determinadas malformaciones o determinados procesos patológicos, les cambia la vida muchísimo más que a cualquier persona del mundo desarrollado, ¿no?
Claro, porque es que en estos sitios, por ejemplo, ahora, en los últimos años estamos yendo un grupo de cirujanos a Sierra Leona. Y allí lo que vemos es que si no lo operamos nosotros, no se lo opera nadie. Es así. Ajá. También es verdad que el objetivo de nuestras misiones en Sierra Leona no solo es ir, operar y volvernos, sino es formar a profesionales locales para que ellos puedan ser autosuficientes. Ese es el gran problema, porque, por ejemplo, en Sierra Leona hay, en todo el país, hay 3 cirujanos plásticos. Y los 3 están en Freetown, en la capital, haciendo consulta privada, y en el hospital público un poquito. Pero bueno, se hace lo que se puede, pero la idea fundamental es formar a los locales para que ellos puedan resolver problemas, ¿no? Porque si no, no sirve de nada que vayamos nosotros 15 días y luego nos volvamos, ¿no? Es verdad que en esos 15 días se resuelven problemas que si no lo hace el grupo que vamos, no se lo va a hacer nadie, ¿no? Porque no hay medios para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos lo que podemos.
Claro, pero y además no solamente efectivamente realizan esas cirugías que son necesarias, pero esa labor de formación es fundamental, entiendo, porque claro, si en Sierra Leona nos dice solamente hay 3 cirujanos plásticos, en fin, resolver los problemas es imposible si no se consigue que esos cirujanos plásticos a su vez puedan enseñar a otros, si llega el caso, ¿no?
Claro, hay 3 cirujanos plásticos desde este año. Claro. Hasta este año había uno solo. Ahora hay 2 que se estaban formando en Ghana y han venido y están en Freetown. Entonces, esos son los que a ver si podemos retenerles. Porque claro, el problema también es que la gente pues tiene que vivir. Y dice, claro, yo soy cirujano plástico. Oye, pues a lo mejor me voy a Inglaterra o me voy a Ghana, un país más avanzado, pues Sierra Leona es lo último de lo último, y gano mucho más dinero. Siempre cuento el caso de un médico, un otorrino, que el gobierno de Sierra Leona le mandó a formarse a Inglaterra. Se formó como otorrino, volvió al país, el gobierno le montó un gabinete de otorrino con todo el equipamiento, estuvo allí 2 meses, lo metió todo en un contenedor y se volvió a Inglaterra.
Ajá.
Claro. Claro, o sea, que hay que contar con eso, ¿no? Es complicado. Ajá. En todos los aspectos. Pero bueno, como decía antes, la mentalidad de la cooperación es hacer lo que podemos. Y ya está, tampoco vamos a erradicar la tuberculosis en el mundo, ¿no? Y ya está.
Bueno, pero que no es poco, que no es poco, porque es esa acción humanitaria que ustedes hacen, pues porque lo sienten así y les parece que merece la pena repartir algo de justicia también en esas situaciones a través de la medicina, en este caso la cirugía plástica. Tenemos que seguir hablando de muchos otros temas que tienen que ver con esta área. ¿Le parece que volvamos mañana domingo?
Bueno, pues sí, mañana no tengo otra cosa mejor que hacer. A ver si les convence a mi familia, pero cuenten con ello.
Perfecto, y si no, viene con la familia y que
venimos todos.
Lo que haga falta.